Dos, el ser humano en situación y no como subjetividad aislada. En segundo término, resaltaremos algunos puntos que afectan específicamente al autoconocimiento, pero que además permiten comprender a todo el sistema de autoliberación desde una perspectiva más amplia que la considerada hasta aquí. A. Paisaje de formación. Se ha estudiado la autobiografía poniendo un poco de orden en los recuerdos significativos de numerosos hechos ocurridos en la propia vida. Se han considerado los accidentes, las repeticiones y los desvíos de proyectos acontecidos en diferentes momentos. Ahora bien, hemos nacido en una época en la que existían vehículos, edificios y objetos en general propios de aquel momento. También existían ropas y aparatos de los que disponíamos casi cotidianamente. Era un mundo de objetos tangibles que se fue modificando a medida que pasaron los años. Al echar una mirada a los diarios y revistas, a las fotografías, a las películas y a los vídeos que atestiguan aquello, comprendemos cómo ha cambiado nuestro mundo en estos años. Cualquier ciudadano puede disponer de una formidable documentación para retrotraerse a la década o año de su interés. Cotejando, descubrimos que muchos objetos que formaron parte de nuestro medio infantil ya no existen. Otros han sido tan modificados que se nos tornan irreconocibles. Por último, han sido producidos nuevos objetos de los que no se tenían antecedentes en aquella época. Basta recordar los juguetes con los que operábamos, basta compararlos con los juguetes de los niños de hoy para entender el cambio de mundo producido entre dos generaciones. También reconocemos que ha cambiado el mundo de objetos intangibles, los valores, las motivaciones sociales, las relaciones interpersonales, etc. En nuestra infancia, en nuestra etapa de formación, la familia funcionaba de un modo diferente al actual. También la amistad, la pareja, el compañerismo. Los estamentos sociales tenían una definición diferente, lo que se debía hacer y lo que no. Es decir, la normativa epocal. Los ideales personales y grupales a lograr han variado considerablemente. En otras palabras, los objetos tangibles e intangibles que constituyeron nuestro paisaje de formación se han modificado. Pero he aquí que en este mundo que ha cambiado, mundo en el que opera un paisaje de formación diferente para las nuevas generaciones, tendemos a operar en base a intangibles que ya no funcionan adecuadamente. El paisaje de formación actúa a través nuestro como conducta, como un modo de ser y de movernos entre las personas y las cosas. Ese paisaje también es un tono afectivo general, una sensibilidad de época no concordante con la actual. La generación que hoy se encuentra en el poder económico, político, social, científico, artístico, etc., ha sido formada en un paisaje diferente al actual. Sin embargo, actúa en este e impone su punto de vista y su comportamiento como arrastre de otra época. Las consecuencias de la no concordancia generacional están hoy a la vista. Podrá argumentarse que la dialéctica generacional siempre ha operado y que eso es precisamente lo que dinamiza a la historia humana. Desde luego que ese es nuestro punto de vista. Pero aquí lo que estamos destacando es que la velocidad de cambio se está acelerando cada vez más y que estamos en presencia de un ritmo vital muy diferente al que se sostenía en otras épocas. Con solo mirar el avance tecnológico y el impacto de las comunicaciones en el proceso de mundialización, comprendemos que en nuestra corta vida ha ocurrido una aceleración que supera a centurias completas de cualquier otro momento histórico. Así nos encontramos con el tema del paisaje de formación y con este momento en el que nos toca actuar. Advertirlo parece importante en este proceso de adaptación creciente que necesitamos. Trabajarlo parece tarea urgente. Compartir con otros estas reflexiones parece vital para la salud mental de todos. Reconsideremos, pues, nuestro anterior estudio autobiográfico y veamos ahora el paisaje en el que nos formamos. no el paisaje de aquella época en general, sino el paisaje de nuestro medio inmediato. De este modo estaremos ampliando el punto de vista de una autobiografía un tanto subjetiva para convertirla en una autobiografía situacional, en la que el yo personal es una estructura con el mundo en el que existe. B. La mirada propia y la de los otros como determinantes de conducta en el paisaje de formación. Son numerosos los factores que han actuado en nosotros para ir produciendo un comportamiento personal a lo largo del tiempo, una codificación en base a la cual damos respuestas y nos ajustamos al medio. El estudio de los círculos de personalidad y prestigio nos ha permitido acercarnos a esta idea. Si hemos estudiado nuestra biografía desde un punto de vista situacional, habremos comprobado que frente a nuestro medio de formación actuábamos en él con modos característicos. De cara a los valores establecidos, arremetíamos contra ellos, o los aceptábamos, o nos replegábamos sobre nosotros mismos. Así íbamos formando nuestras conductas en el mundo de relación. Pero existían además reajustes continuos. Mirábamos ese mundo y mirábamos a otras personas mientras actuábamos. Reconsiderábamos nuestra acción proponiéndonos nuevas conductas, nuevos ajustes. Paralelamente éramos mirados por otros que nos alentaban o que nos reprobaban. Desde luego existía una mirada institucional propia del sistema legal, también una mirada propia de las convenciones y costumbres. También existía para algunos una mirada más compleja, una mirada externa, pero que nos escrutaba no solamente en nuestro comportamiento externo, sino en nuestras intenciones más profundas. Era la mirada de Dios. Para otros, era la mirada de la propia conciencia, entendiendo a esta como una disposición moral del pensamiento y la conducta. La propia mirada sobre el mundo y las miradas ajenas sobre uno mismo actuaban pues como reajustes de conducta y gracias a todo esto se fue formando un comportamiento. Hoy ya contamos con un enorme sistema de códigos acuñado en nuestra etapa de formación. Nuestra conducta responde a él y se aplica a un mundo que, sin embargo, ha cambiado. C. El arrastre de conductas del paisaje de formación en el momento actual. Numerosas conductas forman parte de nuestro comportamiento típico actual. A esas conductas podemos entenderlas como tácticas que utilizamos para desenvolvernos en el mundo. Muchas de esas tácticas han resultado adecuadas hasta ahora, pero hay otras que reconocemos como inoperantes y hasta como generadoras de conflicto. Conviene discutir brevemente esto. ¿Por qué habría de continuar aplicando tácticas que reconozco ineficaces o contraproducentes? ¿Por qué me siento sobrepasado por esas conductas que operan automáticamente? Apelaremos a un término que tomamos prestado a la psicología clásica para referirnos a esas fuerzas internas que nos obligan a actuar a pesar nuestro o nos inhiben en la acción cuando queremos realizarla. El término que usaremos será compulsión. Sabemos de numerosas compulsiones que actúan en nosotros. El sistema de autoliberación es, en gran medida, una herramienta de superación de compulsiones contraproducentes. De manera que hemos trabajado más que suficientemente sobre este particular, pero es hora de aplicar una mirada situacional y comprender que, aparte de los factores subjetivos que actúan, tensiones, climas, imágenes, etc., existen conductas grabadas y codificadas ya en nuestra etapa de formación que resultaron más o menos eficaces en aquellas épocas, pero que hoy ya no funcionan adecuadamente. Debemos revisar todo esto desde sus raíces y renovarnos frente a las exigencias de los nuevos tiempos. D. Propuesta de un autoconocimiento situacional. Retome los trabajos autobiográficos y abra un nuevo capítulo en el que desarrollará la situación que le tocó vivir en su infancia y luego en su adolescencia. No se preocupe por perfeccionismos. Reconstruya su paisaje de formación a grandes rasgos, poniendo énfasis no en los objetos tangibles de aquella época, sino en los intangibles. Observe su estructura familiar y los valores que en ella tenían vigencia, aquello que era bien visto y aquello que era reprobado. Observe las jerarquías y los roles establecidos. No critique nada, trate de no juzgar, simplemente describa. Describa ahora los objetos intangibles que se daban en la relación con sus amigos. No juzgue. Describa los intangibles que operaban en su escuela, en la relación con el compañero o compañera sexual, en el medio social en que le tocaba actuar. No juzgue. Una vez descrito lo que hemos recomendado, trate de sintetizar cómo era ese paisaje, apoyándose en modas, edificaciones, instrumentos, vehículos, etc., dándole apoyo objetal a su paisaje de formación. No juzgue. Por último, trate de rescatar la sensibilidad, el tono afectivo general de los momentos más importantes de su paisaje de formación. Tal vez la música, los héroes del momento, la ropa codiciada, los ídolos del mundo de los negocios, de la política, de la cinematografía, del deporte, le sirvan como referencias para captar el tono afectivo que como trasfondo operaba en su mundo circundante. No juzgue. Pase ahora a examinar cómo miraba todo aquello y cómo era mirado usted por los miembros de ese mundo. Recuerde la forma en que juzgaba todo aquello y el modo en que reaccionaba. No lo juzgue desde su hoy, hágalo desde aquella época. ¿Cómo era su choque, su huida, su repliegue, su acuerdo? Si responde a esto, lo estará haciendo con referencia a las conductas que se fueron formando en usted en aquellas épocas. Describa de qué manera enjuiciaba y era enjuiciado, y con qué roles actuaba en aquel paisaje. Pero no se diga ahora si aquello estaba bien o mal, simplemente describa. Estamos ahora en condiciones de comprender cómo aquellas conductas y aquel tono afectivo general han llegado hasta aquí, hasta el día de hoy. Estudie, pues, el arrastre de aquellas épocas en materia de acción y de sensibilidad. No debe desorientarse por la modificación de sus conductas, ya que muchas de ellas conservan la misma estructura, aunque se hayan sofisticado considerablemente a lo largo del tiempo. Comprenda que muchas tácticas han ido mejorando, pero que otras han quedado fijas, sin adaptación creciente. Estudie la relación de esas conductas fijas, de esas tácticas, con el tipo de sensibilidad de aquella época. Compruebe si íntimamente está dispuesto a hacer abandono de aquella sensibilidad que, desde luego, involucra valoraciones que usted mantiene en pie. Llegamos a un momento de profunda meditación. No estamos sugiriendo que usted abandone los valores y la sensibilidad de su etapa de formación. Estamos hablando de algo diferente, de comprender cómo todo aquello opera en su momento actual. Es usted quien debe decidir, y herramientas no le faltan para producir los cambios que juzgue necesarios. Pero aquí las modificaciones que usted opere serán estructurales y situacionales, ya no simplemente subjetivas, porque está cuestionando la relación global con el mundo en que vive. Hemos caracterizado al trabajo anterior no como una práctica más, sino como una meditación sobre la propia vida. Del contexto de lo expuesto, se deriva que no estamos tratando de modificar algunas tácticas indeseables, sino de exponer ante los propios ojos la verdad de la relación personal con el mundo. Desde luego que a estas alturas se está en condiciones de comprender las raíces de numerosas compulsiones asociadas a conductas iniciadas en el paisaje de formación. Pero la modificación de conductas ligadas a valores y a una determinada sensibilidad difícilmente pueda efectuarse sin tocar la estructura de relación global con el mundo en que se vive actualmente. Comprendido el problema, habrá de decidirse, si no se desea un cambio estructural del comportamiento, cuáles son las tácticas a modificar porque se las considera inadecuadas. Esta última pretensión podrá satisfacerse mediante la aplicación de diversas técnicas que en su momento hemos estudiado. ¿Pero qué es lo que puede ganarse si no se está dispuesto a cambios estructurales? Cuando menos, obtendremos ventajas al ampliar el conocimiento sobre nosotros mismos y en lo que respecta a la necesidad de cambios radicales. La situación que nos toca vivir en este momento es la que nos decidirá en una u otra dirección. Por otra parte, las situaciones cambian y el futuro dispondrá, tal vez, de requerimientos que actualmente no son suficientemente sentidos por nosotros. E. La planificación del futuro encarada desde un punto de vista integral. Cuando hablamos de planificación, nos estamos refiriendo a cuestiones de máximo interés para la dirección de nuestra vida. Existen numerosas técnicas de planificación que van desde un diagrama de flujo para la elaboración de un programa de computación hasta la estrategia a desarrollar en una empresa, en la vida política, social o cultural. Pero no vamos a considerar esos casos, sino aquellos que se refieren a la orientación de vida. En este campo existe bastante confusión. Así, por ejemplo, una pareja planifica su futuro. Aspira a una vida plena de comprensión y acuerdo. Quiere realizar una existencia compartida y definitiva. Como estos planificadores son gentes prácticas, no dejan de calcular cuestiones de ingresos, gastos, etc. Al pasar 5 años, comprueban que la planificación resultó adecuada. Los ingresos han sido exitosos y han conseguido numerosos objetos que antes deseaban tener. Todo lo tangible ha resultado mejor aún que lo previsto. Nadie en su sano juicio hablaría de un fracaso de planificación. Pero es claro que habrá que determinar si los intangibles que eran la base del plan a desarrollar se lograron plenamente. En materia de prioridades, el primordial era la vida en pareja, plena de comprensión y acuerdo. Los objetos tangibles eran secundarios necesarios para lograr aquel resultado en la práctica. Si las cosas fueron de esa manera, el plan vital resultó un éxito. Si las prioridades se invirtieron o el término más importante desapareció de escena, la planificación concluyó en fracaso. Este es el caso de una planificación de vida de cierta importancia en la que los elementos intangibles deben tenerse en cuenta. No ocurre lo mismo con un diagrama de flujo ni con una estrategia empresarial. Finalmente, a nadie se le ocurriría planificar su vida en estado de ofuscación o alteración, es decir, en estado de compulsión interna evidente. Llevando el ejemplo a lo grotesco, digamos que todo el mundo comprende que ciertas planificaciones pueden salir más o menos bien, aún en estado de ebriedad, pero no parece el más adecuado nivel de conciencia a los efectos de proyecciones razonables a mediano y largo plazo. En otras palabras, en una planificación adecuada será conveniente comprender desde dónde se la hace, cuál es la dirección mental que traza el camino del plan. ¿Cómo no preguntarse si una planificación está dictada por las mismas compulsiones que hasta el momento han guiado numerosos desaciertos en la acción? Concluyamos con la planificación de la vida desde un punto de vista integral. Deben estar claramente expuestas las prioridades. Ha de distinguirse entre tangibles e intangibles a obtener. Se fijarán plazos e indicadores intermedios. Y desde luego, convendrá aclarar cuál es la dirección mental desde la que se lanza el proyecto, observando si se trata de una compulsión o de un razonable cálculo ajustado a la consecución del objetivo.